Dicen que aquí sí está permitido quitarse la mascarilla, así es que ya me la quité. Realmente siempre he dicho lo mismo cuando vengo y primeramente Dios me da la oportunidad de predicar la palabra y el pastor que me da la oportunidad. Siempre uno se pone nervioso, hermanos, porque es una tremenda responsabilidad. Lo mismo es cuando nosotros predicamos el evangelio fuera del templo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de predicar el evangelio en todo tiempo. Eso dice su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, va a ser una predicación corta, sencilla, ¿verdad? Y práctica. Tres puntos nada más vamos a ver. El tema de esta enseñanza se titula ¿Cómo caminar a la tierra prometida? Ese es el título de esta enseñanza. ¿Cómo caminar a la tierra prometida? ¿Verdad? Entonces, todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Quisiera que me acompañaran al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Todos tenemos, gracias a Dios, tenemos la Biblia Thomson. Y la Biblia Thomson tiene una cintita de estas. Ahí, en ese capítulo, exactamente, deje usted su cintita, porque vamos a estar trabajando mucho con ese libro. Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9. Cuando lo tengan, digamos amén. Gracias, pastor. Somos una iglesia viva, hermanos. Amén. Así que pongámonos de pie para honrar al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias primeramente, Señor, por esa bendición que tenemos, Señor, de poder venir a tu casa. Muchas personas, Señor, que desearon escuchar tu palabra, no pudieron asistir. En muchas partes del mundo, Señor, la iglesia está siendo perseguida y oramos por ellos. Nosotros acá tenemos esa bendición tan grande, Señor, de congregarnos, de reunirnos aquí en tu casa y poder escuchar tu voz, Señor. Úsame, Señor, me humillo públicamente ante ti, Señor, para que sea usted, Señor, utilizando mi vida y mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero darles un poquito de información. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Y junto con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Número, constituyen algo que se llama el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la palabra, ¿verdad? La Torá también es mencionado como la Torá. Y se encuentran las instrucciones de Dios en estos primeros cinco libros. Pero el libro de Deuteronomio tiene cierta particularidad. El libro de Deuteronomio es un recordatorio que Dios hace usando a Moisés a las nuevas generaciones. ¿Se recuerdan que lo que está sucediendo en los libros anteriores es que el pueblo de Dios fue libertado, fue sacado de esa esclavitud? Y porque el pueblo no obedeció a Dios, Dios los castigó. ¿Cuál fue el castigo? No entrar a la tierra prometida. Entonces, esas nuevas generaciones que estaban allí, enfrente del río, dispuestos a cruzarlo para encontrar la tierra prometida, Moisés dedica este libro para ellos, para recordarles la ley de Dios. Y estamos para eso ahora. Tengo muchas preguntas. En esta enseñanza hay muchas preguntas. Cada uno de nosotros tenemos que contestarla a nosotros mismos, ¿verdad? La primera es, ¿en dónde se debe establecer la palabra de Dios? ¿En la iglesia? ¿En el corazón? ¿En cualquier corazón? No. La palabra de Dios se establece primeramente en el corazón de todo cristiano. Todo cristiano, todo hombre, mujer, joven y niño que ha abierto su corazón a Cristo Jesús, que lo ha reconocido como su Señor, como su Salvador, y es obediente a su palabra. Ahí se establece la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿necesitamos primeramente hacer varias cosas antes que la palabra se establezca en nuestros corazones? Y la palabra de Dios nos lo va a revelar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita de parte de nosotros? Hay muchos aspectos que Dios necesita de parte de nosotros. Pero en esta tarde vamos a hacer tres, para hacerlo bien corto, pero como dicen, ¿verdad? Directamente al grano, ¿verdad? Entonces, primeramente, lo que Dios necesita de parte de nosotros es nuestra atención. Eso es lo que Dios necesita primero de nosotros, nuestra atención. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios necesita nuestra atención? Quiero ponerles un ejemplo. Los que somos padres de familia, ¿qué pasa cuando nuestros hijos no están obedeciendo? ¿Qué hacemos? Los llamamos, los ponemos enfrente y les explicamos qué es lo que queremos de parte de ellos. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos están viendo para cualquier lado? No nos están poniendo atención. Y eso es lo que quiere Dios de parte de nosotros. Miremos lo que dice en el libro de Deuteronomio, ahí en el libro, siempre en el 6, en el versículo 4. Yo quiero que todos ustedes me digan qué es lo que dicen esas tres letras al principio. Esas primeras tres letras en el versículo 4. ¿Qué dice? Exacto. Moisés le dice a su pueblo, oye, Israel. Oye, hermano Andrés. Oye, hermano Neris. Oye, familia Camacho. Oigan. Eso es lo que quiere Dios. Primeramente, Él quiere nuestra atención. Él quiere nuestra atención. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir enfocados a que vamos a prestarle atención ¿a quién? A la palabra, a Dios. Él nos está hablando. Él nos va a hablar. Entonces, es bien importante para nosotros ponerle atención a Dios. ¿Pero qué significa la palabra atención? La palabra atención es un bienestar o una seguridad de una persona. Pero también significa cortesía, respeto para alguien. Cuando nosotros prestamos atención, estamos respetando lo que la otra persona nos está diciendo. Cuando nosotros nos estamos durmiendo, gracias a Dios, en esta iglesia, gracias Señor, aquí no se duerme nadie. Quizás los que nos están viendo por televisión, quizás se duermen, no lo sé. Pero los que estamos acá, venimos con un deseo de glorificar el nombre del Señor. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es prestar la atención. Oye, Israel, oigan, iglesia Parkway, escuchen lo que Dios tiene que decirles. Dios, uno, es, no hay más. Mensaje corto y sencillo. Eso era todo lo que tenía que decirle, mis hermanos. No hay nada más que hacer. Se acabó. Una predicación corta, ¿verdad? Solo ese Dios. Tenemos que hacer muchas cosas con Él. Pero hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que Dios los llamó, pero necesitó hacer algo Dios. Llamar la atención para poderlos usar. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3. Acompáñenme a Éxodo. No pierdan Deuteronomios. Éxodo, capítulo 3. Estamos hablando de ese hombre y vamos a seguir hablando un poquito de él. Moisés. Moisés capítulo 3, versículo del 1 al 4. Éxodo, perdón. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré tan grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Me llama mucho la atención lo que está sucediendo. Para que los jóvenes entiendan, los jóvenes a veces les cuesta un poco por el idioma. Una zarza, un arbusto, está agarrando fuego y no tiene sentido la razón ni el por qué. En California agarra fuego algo y agarra fuego casi todo el estado. Es un peligro. Pero en este caso está Moisés. Dios no lo ha llamado, pero está la zarza agarrando fuego. Hay fuego en la zarza. A Moisés no le llama la atención otra cosa, sino que ¿por qué no se quema? Ahí lo dice la palabra. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Yo iré a ver que ¿por qué no se quema? Pero cuando llegó a la zarza, Dios lo llamó y le dijo: Moisés, 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 Nelson, Nelson, Adrián, Adrián, heme aquí, Señor. Dios quiere una iglesia que cuando Dios hable, nosotros escuchemos. Gracias por esa atención que están, mis hermanos. También tenemos otro ejemplo muy claro en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Este es un hombre muy conocido y muy amado. En este capítulo todavía no. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, repitan conmigo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En aquella época no habían vehículos. El único medio de transporte eran los caballos. Yo no creo que Saulo medio podía andar en caballos. Para mí, Saulo era un jinete, porque él andaba en la persecución de cristianos. Andaba queriendo arrestar a cristianos, a seguidores de Cristo. Y sabían que cualquier cosa no lo iba a botar a Pablo, a Saulo. Pero sí, el poder de Dios lo botó del caballo. Estando en esa condición, Saulo, Dios le habló. Tuvo la necesidad de llamarlo para suceder lo que sucedió, para poder prestar la atención. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Hoy en día, por todos es conocido. En todo el mundo está esta pandemia. Y Dios la está utilizando. A unos para pulirnos. A otros para demostrar realmente de qué color están hechos. Medios cristianos o cristianos buenos. Que amen al Señor. Al principio de esta pandemia salieron estudios bíblicos por todos lados. Empezaron a postear por todos lados versículos y alabanzas y todo el mundo entregado. Empezaron a perder el temor. No sé qué se hicieron. No sé qué pasó. Pero a los que Dios llamó están acá. Están escuchando. Es tan importante porque dice la misma palabra de Dios que Él ocupa cualquier cosa para poder llamar nuestra atención. Yo no sé qué problema ustedes han pasado para que Dios los haya traído. Yo no lo sé. Tu esposo, tu esposa, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de la salud. Yo no lo sé. Pero en medio de todo, cuando buscamos a Dios, porque le escuchamos, Dios hace un milagro. Aquí hay muchos milagros, porque decidieron escuchar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Nuestra atención. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. ¿Acaso cuando un niño se porta mal que no es tu hijo, qué haces? Das la vuelta. Pero cuando es tu hijo porque lo amas, lo adviertes. También Dios nos ama a nosotros, por eso Él quiere algo para nosotros. ¿Amén? Segundo punto. Él quiere una cosa de nosotros. Que lo amemos de todo corazón. Que lo amemos de todo corazón. Volvamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Esa cintita, usémosla. Dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus. ¿No se han dado cuenta que cuando nosotros nos enfocamos y buscamos a Dios de todo corazón, cualquier cosa que aparezca en el camino, la podemos vencer? Claro que sí. No hay ninguna excusa. Cuando realmente amamos a Dios, las cosas cambian. Las cosas son exageradamente diferentes. Primeramente le escuchamos. Cuando Dios nos habló es porque Él tiene un mensaje para nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos. Para nosotros poder caminar en esa tierra prometida, necesitamos escucharlo, pero también necesitamos amarlo. Porque cuando nosotros amamos a algo o a alguien, pasamos cerca de ese algo o de ese alguien. Muchos esposos acá tienen el brazo de su esposa ahí, ¿verdad? Porque yo la amo, porque es mía. Dios me la ha dado. ¿Amén? Esposos, están cerca de sus esposas, ¿verdad? Abrácenlas. Denles un beso también. Se la merece, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, queremos pasar tiempo con esa persona. Hermanos, hermanas, los jóvenes, por el momento, tápense los oídos, porque entre 40 años tal vez ustedes se casen. Pero quiero decirles algo. Hermanos, cuando nosotros nos enamoramos, ¿qué hacíamos? Hasta lo imposible por estar con esa persona. No había Facebook, no había WhatsApp, ni mucho menos teléfonos. Teníamos que hacer milagros para llegar hasta ese lugar. Y no importaba si lloviera, hiciera sol, no importaba, allá estábamos. Y cuando nos decían que los suegros eran muy enojados, no nos importó, ¿verdad? Hay unos que se las robaron, hay otros que pidieron permiso, ¿verdad? Pero gracias a Dios están acá. Pero todo lo hicieron ¿por qué? Por amor. ¿A nosotros nos va a detener la futura nieve que va a caer? ¿El frío? ¿El calor? No. ¿La enfermedad? Mucho menos, porque aquí va a suceder el milagro. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, cosas maravillosas Él tiene para nosotros. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros queremos dar lo mejor y lo mejor y lo mejor para Él. Así como nuestras esposas, nuestros hijos, nosotros le damos la mejor ropa. No importa que no tengamos dinero, pero tratamos de ver de qué forma le entregamos los mejores zapatos a nuestros hijos. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que entregarle lo mejor de nosotros. Nuestro corazón, un testimonio puro, sincero. Pero mira lo que está diciéndole Moisés a las futuras generaciones. Dice en el 26, capítulo, versículo 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en unas canastas, e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Prácticamente, Dios me dio una casa, y en ese lugar Dios debe de estar. En mi matrimonio, Dios debe de estar. En mis hijos, Dios debe de estar. Necesita estar Dios ahí, pero es mi responsabilidad llevarlo allí. Porque inclusive la misma palabra de Dios dice que nosotros somos quien le damos cabida tanto al enemigo también como a Dios. Dios es caballeroso. He aquí, dice Él, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué? Si alguno, ¿qué? Oye mi voz, yo entraré. Y abre la puerta, ¿verdad? Yo abro la puerta, Él entrará y cenará conmigo. ¡Wow! Dios es maravilloso, mis hermanos. Por eso cuando nosotros le damos algo a Dios, tenemos que darlo de corazón, ¿verdad? De corazón. Pero con un corazón alegre, sincero. Nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos acá? 1 hora, 45 minutos, 2 horas. ¿Cuánto tiempo pasamos en el mundo luchando contra tanta adversidad? Mucho tiempo. Necesitamos venir y decirle, Señor, ayúdame. Amén. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Perdón, Lucas 14. Cuando nosotros amamos a Dios, le damos lo mejor. Lucas 14, el versículo 26, dice la palabra de Dios. Si alguno viene a mí, versión Reina Valera, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo lo tengo en una versión, traducción actual. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a su hermano o a su hermana. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. He escuchado esta frase, hermanos, ¿verdad? He escuchado esta frase, si me amas, ya no vas a ir a la iglesia. Bueno, te quedas, ¿verdad? Porque yo amo a mi Dios. Cuando se trata de aborrecer, no quiere decir que vas a menospreciar. No se trata de eso. Jesús está haciendo una comparación del amor que Él quiere para Él. Un amor puro, un amor santo, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios de parte de nosotros. Que le pongamos atención, que lo amemos de todo corazón y de todo nuestro corazón, no la mitad. Quiere todo nuestro corazón. Cuando amamos a Dios, hay una diferencia en la vida de nosotros. Tenemos más paz. Tenemos más paciencia. No digo que somos pasivos, ¿verdad? No, ese es alguien que está enfermo. Somos con deseo de hacer más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más para Dios? ¿Qué más vamos a hacer? Hay unos hermanos que extrañábamos estar acá. Y estamos acá. Hay otros que por alguna razón no han venido, pero extrañan estar acá. Extrañamos darnos un apretón, hermanos. Extrañamos eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y eso a nosotros nos va a hacer diferentes al mundo. Porque inclusive Jesús dijo, en esto ¿qué? Los conocerán. ¿Que qué? Que se amen los unos a los otros. ¿Verdad? En el amor que tenemos. En el amor que tenemos. ¿Qué tan importante es? Mira lo que dice Mateo 13:44. Se llama el tesoro escondido. Mateo 13:44. Además, dijo Jesús, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros decidimos dejar nuestra antigua forma de vivir y ahora que somos nuevas criaturas. Lo que quedó atrás a nosotros no nos interesa. Cuando nosotros descubrimos y vemos la presencia de Dios, las cosas cambian. Todo lo empezamos a ver diferente. Queremos estar en ese lugar donde Dios está. Dios está en cualquier parte. Especialmente en el matrimonio, cuando dice si dos se pusieren de acuerdo, ¿verdad? Dos en el matrimonio también, ¿verdad? Si dos se ponen de acuerdo, Él va a estar en medio de ellos. Por eso en esta iglesia tenemos matrimonios fortalecidos. ¿Amén? Matrimonios fuertes. Matrimonios que están parados en la roca. Se fueron desinflando. ¿Amén? Así son los matrimonios que estamos acá. Ok, quiero terminar con esto. Un mensaje corto. Tercero, obedecer su palabra es el tercer punto. Primero, le escuchamos. Segundo, le amamos. Y tercero, su palabra. Porque no todo se trata de amor, 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 amor. Porque muchas iglesias eso hacen. Mucha emoción, emoción, emoción. La palabra de Dios. Ay, cuando podamos. No, es la palabra. Entonces, nuevamente, Deuteronomio capítulo 6. Agarren la cintita, llévenla hasta ahí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? ¿Cuándo? Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿a dónde? En tu corazón. Lo que dijimos al principio, ¿dónde debe establecerse la palabra de Dios? En el corazón de cada cristiano. La palabra de Dios. Nosotros no nos podemos alejar de este libro. En ningún momento. En ningún momento. Yo le doy gracias al pastor porque él siempre nos recuerda la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Hay veces ya no le pregunto porque yo sé. ¿Qué dice la palabra? Es que es sencillo. Hay veces nosotros queremos que alguien nos dé una respuesta de lo que es hasta aquí. ¿Por qué nosotros queremos encontrar la excusa para hacer lo que yo quiero? Ahí está la palabra, ahí está la palabra. ¿Queremos un matrimonio feliz? Lee la palabra, vive la palabra. Hombres prudentes, hombres que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mujeres que amen y respeten a sus esposos, que los honren. El corazón de su esposo, dice el libro de Proverbios, esté confiado en ella. Eso trae paz, amor. Eso trae paz al corazón de nosotros, ¿verdad? De paz. Es interesante. Quiero ir terminando porque tenemos algo muy importante que hacer. Salmo 119. Salmo 119. Si nosotros no tuviéramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, no sé si esta iglesia estuviera tan llena a reventar, porque quizás tuviéramos luces de todos colores, una iglesia pintado el techo de negro, pantallas, humo y una gran emoción, batería más grande, guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque dejaríamos la emoción aún, ¿verdad? Salmo 119, versículo 11. 119, 11. Yo quiero que lo lean conmigo, pero hermano, con convicción. Veámoslo con convicción. Dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es todo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si nosotros seguimos pecando? En una forma deliberada. No tenemos la palabra del Señor. Es sencillo. No, pero es que no, es sencillo. Si en el corazón está la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿te va a redarguir? No. Sigues un camino diferente. Pero es tan importante que la palabra de Dios prevalezca en nuestros corazones siempre. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3. La palabra de Cristo nos ayude a cada uno de nosotros a exhortarnos, a enseñarnos. Y que de la misma palabra de Dios, aquí que se vayan los artistas que dicen ser cristianos y no cantan la palabra de Dios. Mis amados hermanos, nosotros es tan importante que aprendamos a discernir los cánticos que supuestamente son espirituales. ¡Qué bonita alabanza! Pero Dios no está ahí. El Espíritu Santo no se menciona ahí. Es tan importante que la palabra de Dios esté en el corazón, en la alabanza. Recuerdo el día martes. El día martes, mi hermano, nos fuimos bendecidos. Yo me fui bendecido con el estudio del día martes. Mi hermana Carmen trajo una enseñanza de lo que es acerca de dar, que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. Si Él nos ha dado lo mejor a nosotros, nos ha dado lo que más ama, a su Hijo, a Jesucristo, a Jesucristo. Cuando nosotros a nosotros le damos, a Dios le damos lo mejor de nosotros, cosas maravillosas suceden, extraordinarias suceden en nuestra vida. No podemos darle lo que me sobra. Dios no se merece lo que le sobra. Cuando la palabra de Dios mora en el corazón de nosotros, cosas extraordinarias también suceden. Dijo el pastor también ese día martes, y lo tengo grabado en mi mente. Cuando un hijo de Dios sale al mundo, la luz de Cristo brilla en él. A donde quiera que vaya las cosas, suceden cosas maravillosas allí. No porque es su presencia, es porque lleva la presencia de Dios. Cuando Pedro pasaba, los enfermos salían para que la sombra de Pedro diera sobre ellos y eran sanados. Cuando un hijo de Dios ora, cosas extraordinarias suceden, porque tiene su palabra, porque le ha escuchado, porque lo ama y porque tiene su palabra. Para ir terminando, ya dije como tres veces, ¿verdad? Para ir terminando. No es que esté mintiendo, no es eso, sino que quiero terminar bien. Josué capítulo 1, versículo del 6 a 9. Cuando nosotros ponemos, hermano, estos tres puntos por obras, cosas diferentes suceden. Créeme, amados hermanos, que muchas iglesias que predican acerca de la prosperidad toman este versículo muy equivocadamente. Alguien me dijo, ¿por qué ahí no predican de la prosperidad? Si se predica de la prosperidad, ¿quién dice que no? Pero lo que pasa es que cuando dicen predican de la prosperidad, solo miran signos de dólar. No, mis amados hermanos, ¿quién es próspero en paz? ¿Quién es próspero en gozo? Son millonarios. ¿Quiénes tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿qué más queremos? Amén. Entonces, dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dice que leyendo revistas que no tienen nada que ver? No. ¿Entretenidos en otras cosas que no mencionan la palabra de Dios? No. Si quieres prosperar tu camino, aquí está. Aquí está la receta perfecta. ¿Quieres encontrar el esposo correcto? Aquí está. Aquí hay muchas fotos. No, mentiras. Aquí está. ¿Cómo debemos de encontrar al esposo perfecto? A la mujer perfecta. A la mujer correcta. Aquí está. Si nosotros queremos que nos vaya bien, ayer escuchábamos con unos hermanos que casi no hemos hablado mucho. Dios ha obrado mucho en sus vidas. Y Dios los ha bendecido grandemente ahora. Porque decidieron obedecer al Señor. Decidieron escucharlo. Decidieron amarlo. Y decidieron poner por obra la palabra del Señor. Quiero terminar con esto hoy sí. Tengo tres preguntas para ustedes. ¿Están ustedes prestándole atención al Señor? No me respondan a mí. Porque a Dios no se le puede mentir. ¿Están poniéndole atención a Dios? ¿Le estamos amando de todo corazón? ¿Estamos viviendo su palabra a tal punto de que su vida, la de ustedes, la mía, refleje a Cristo Jesús? Yo no sé cuáles han sido los problemas que ustedes hayan tenido. No sé en qué circunstancias estén pasándose en sus hogares, en sus trabajos, en su salud. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios ocupa cualquier cosa para llamar tu atención. No sé quiénes de ustedes han tenido cáncer acá. No sé quién de ustedes tiene diabetes. Yo no lo sé. Pero Dios sí busca la forma que de eso que tú estás pasando, Él va a sacar algo bueno. Pero no hagas una casa, una habitación en ese lugar que estás pasando. Dios no quiere eso. Dios quiere de ti algo bueno. Escúchale, ámale y obedece su palabra. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Cuando hemos aprendido a escucharte, Señor, es tan dulce tu voz, Señor. Es tan dulce tu voz que no podemos, Señor, distraernos en otra cosa que no seas tú. Porque tú escudriñas nuestros corazones, tú escudriñas nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, usted nos llamó. Usted mencionó nuestro nombre. Nos sacó del lodo cenagoso del pecado. Ahora queremos amarte siempre, Señor. Disponemos nuestro corazón. Queremos que usted habite en él, Señor. Si hasta el día de ahora no te hemos amado, Señor, de la forma que tú te mereces, perdónanos, Señor. Porque queremos hacer lo mejor para ti. Ya no queremos pecar más. Ya no, Señor. Para ello, Señor, vamos a leer tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y no pecar contra ti. Yo no sé, mi amado hermano o amigo que nos visitas o que estás viéndolo. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Yo no lo sé. Pero una cosa puedo hacer por ti. Puedo orar por ti. Pedirle a Dios que te perdone de tus pecados. Pero tú lo tienes a hacer de todo tu corazón. Él quiere escuchar de ti. No esperemos que la zarza arda en fuego. No esperemos que podamos caer para poder escucharle a Él. Amado Dios, este es tu pueblo, Señor, esto es tu iglesia. Y te amamos de todo corazón. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor.